Gloria a Dios.
Damos gracias a Dios que podemos abrir su palabra y disfrutar de ella. Como oramos mucho por la iglesia perseguida, y ya desde hace muchos años teníamos carga en nuestro corazón, y sabíamos que los países del este, detrás de lo que era el muro de Berlín, toda esa zona detrás del telón de acero que llamaban también, etcétera, etcétera, y sufrieron tanto para tener Biblias y sufrieron tanto por causa de tenerlas a veces, igual que está ocurriendo en Corea del Norte, que te descubren con una Biblia y te pueden echar 20 años de cárcel. Entonces, para mí es un gozo, es un privilegio poder abrir las Escrituras, hablar libremente de ellas y aunque ahora usamos ordenadores y móviles, pero la palabra de Dios está ahí vigente y la palabra de Dios tiene que acompañarnos en nuestras vidas. Yo no sé a veces si lo de los móviles nos ayuda o nos perjudica, lo de tener las Biblias en los móviles. La verdad es que tengo mis dudas. A veces me ayuda y a veces veo que no me ayuda tanto, ¿eh? Entonces, cada uno que elija, pero desde luego, de una forma u otra, tenemos que elegir la palabra. Sea en móvil o sea lo que sea. Y si has elegido usar la palabra a través de tus medios técnicos, tecnológicos, úsala de verdad. Cuando estés en cualquier lugar, abre tu móvil, léela. Cuando estés en cualquier lugar, memorízala. Cuando estés en cualquier lugar, usa, pero usa la Escritura. Quiero compartir algo con vosotros que ya compartí hace un año, por lo menos. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. Os digo la verdad que me ha costado muchísimo decidir si os iba a predicar esto o no, porque finalmente hay tantas cosas que me dan vueltas en la cabeza sobre lo que Dios quiere para nosotros, sobre lo que Él quiere para esta iglesia, que me al final digo, Señor, pero y bueno, he decidido compartir con vosotros esto. Así es que espero que ayude, porque yo me di cuenta que predicamos la palabra, pero no vemos cambios en nuestras vidas. Escuchamos la palabra, pero no hay cambios en nuestras vidas. Y entonces eso es lo más difícil de llevar. El que estás ahí en guerra, estás en lucha, estás intentándolo, estás predicando, estás enseñando, estás tal, pero parece que no pasa nada. Y a mí es una de las cosas que más problemas me produce interiormente, ¿no? Es como una sensación de que esa frase que se oye por ahí de predicar en el desierto, el apóstol Pablo o Pedro, no me acuerdo quién de los dos, decía que estas cosas las escribo y os las repito para que no olvidéis, porque es bueno repetir las cosas para que nadie se olvide. Y cuando quieres repetir un mensaje, a mí me cuesta, cuando quiero repetir un mensaje, digo, pero lo piensas y dices, a ver, ¿cómo ha afectado este mensaje a mi vida? ¿Cómo ha afectado este mensaje a la iglesia? ¿Cómo ha afectado este mensaje a nuestro barrio? ¿Ha afectado? Y si crees que no, dice, pues tengo que predicarlo otra vez. Entonces, a veces es complicado. Pero bueno, vamos a ver qué entresacamos de todo esto. A ver qué nos dice el Señor. Por favor, prestad atención. Y no solamente prestad atención, que bueno, realmente no. A ver, prestad atención puede confundir el significado, porque todos, yo sé que todos prestéis atención, ¿vale? O sea, que cuando predicamos, estáis todos atentos, estáis pendientes, estáis mirando a ver qué decimos. Vale, no tengo ninguna duda sobre eso. Al decir prestad atención me refería a otra cosa. Me refería a recibid la palabra, pero con el ánimo, con el espíritu de que la palabra te afecte y produzca cambios. Es lo importante. Porque si verdaderamente yo hablo la palabra, pero la palabra no te habla, ha sido un domingo casi perdido. Porque si venimos aquí y Dios no nos dice algo, tenemos que decir, bueno, ¿para qué voy? O podemos decir, Señor, ¿no me hablas? Yo quiero que me hables. Háblame, ¿por qué no me hablas? Y a lo mejor, pues uno se mira interiormente y dice, ah, no es que no me habla, es que yo no escucho. O no es que no me habla, es que mi corazón ya se ha endurecido. Como esos caminos que están muy duros y cuando llueve no pillan nada de agua porque está tan duro el terreno, ¿verdad? Que cuando llueve el agua hace y se va y no cala. O que he acostumbrado tanto a mi mente, a mi corazón, a escuchar y no hacer, escuchar y no hacer, escuchar y no hacer, escuchar y no hacer, que ya. Y como Santiago 1, 22 nos dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Eso es fuerte. La Escritura es muy fuerte. La Escritura nos habla tan directo, tan directo, tan directo. Entonces, intentemos, por el medio que sea, queridos, tomar nota de una cosa, de dos, pero algo que te propongas, algo que entiendas de Dios, que entiendas que es una palabra del Señor para ti, una palabra que llamamos rema, algo específico, concreto, que está en la Escritura, incluso como logos, como un conocimiento, pero que de repente, ¡fum!, entra a tu corazón. Y dices, ahí va, Señor, ayúdame, quiero hacer esto. Creo que me has hablado hoy, ayúdame a hacerlo, a llevarlo a la práctica. Mateo 5, 14, 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud. Más o menos sabía lo que era un almud, pero tenía interés en describirlo más claramente porque la gran mayoría no sabemos lo que es un almud exactamente. Mirad, ¿veis este...? ¿Veis esto? He visto muchos almudes. Uf, esto pesa mucho. ¿Veis esto? Esto de fuera. Lo que llamaríamos el tiesto, ¿puede ser? El macetero. Más claro, gracias. Bueno, pues un almud es prácticamente igual que esto, de madera. Suele ser de madera. Y es una medida. ¿Vale? Entonces es una medida específica, concreta, ¿vale? Solía ser de madera como esta, a veces tenía un asidero, un agarradero, un asa. Y he mirado dibujos, he mirado cosas, ¿verdad? Entonces dice, nadie, he visto otras traducciones, curiosamente, y alguno decía caja. Nadie enciende una luz y la pone debajo de una caja. Eso lo entendemos fácilmente, ¿no? Pues nadie enciende una luz y la pone debajo de un artilugio de madera, así cuadrado, más o menos, que no permite que haya la luz. Eso es como de tontos, ¿no? Encender una luz para cubrirla. Sino que además se pone en el candelero, sobre el candelero. ¿Y qué ocurre? Pues que alumbra a todos los que están en casa. Y dice que así ha de alumbrar nuestra luz delante de la gente, para que vean vuestras actitudes, vuestras buenas obras, y así, por esta causa, puedan glorificar a nuestro Padre que está en los cielos. ¿A quién creéis que le está diciendo esto el Señor? ¿A los incrédulos o a los creyentes? Supuestamente es a los discípulos, a los que han visto la luz, a los que tienen luz, a los que son luz. Esto es importante. Dale al siguiente porque esto se ve que no funciona. A ver si podemos arreglar un día el mandito ese. A ver si... Somos la luz, hermanos. Somos la luz. No sé si eso lo pillamos o no. O sea, no es que tienes que ser luz. No es que tienes que alumbrar, que tienes. Es que ya eres, ya somos. Es decir, si yo soy luz, por mucho que diga, no soy luz, no, tú ya eres luz. O sea, es que eres luz, eres negro, o eres blanco, o eres achinado, me da igual, pero eres lo que eres. Y no debes esconder lo que eres. En África, cuando íbamos nosotros, me acuerdo que nos miraban mucho, porque éramos los blanquitos, en Guinea Ecuatorial, ¿no? Los blanquitos, los blancos, los blancos, los blancos. Aquí al principio, en países europeos donde prácticamente solo negritos, negros de las colonias, pues también era muy raro, ¿no? Pero hoy día, los blancos quieren ser negros, los negros blancos no. Porque hoy día, en países como Estados Unidos y parte de Occidente, ser blanco ahora mismo es un sinónimo de opresor. En Estados Unidos hay una guerra contra los blancos, ¿sabéis? Y es una total defensa de lo que no es blanco, sea negro, sea amarillo o sea mulato, me da igual. Porque ahora les ha dado por decir que los blancos somos opresores. Pero es que el otro día conocí a un hombre, un tiarrón, calvo, fuerte, abogado, por cierto. Empezamos ahí a hablar y dice, sí, sí, yo soy mujer. ¿Qué me cuentas? Dice, hombre, claro que soy mujer, mira. Saca el certificado y dice, mujer. Pero bueno, dice, sí, hombre, claro. Dice, he ido al juzgado. He dicho, oiga, vengo a hacer una comparecencia porque me siento mujer. Entonces quiero que me hagan. Y desde entonces, dice, ahora ya tengo todos mis derechos. Porque cuando era hombre no tenía todos, pero ahora siendo mujer los tengo todos. Dice, ¿puedo ir a cualquier sitio? Y dice, oiga, no se meta usted conmigo, ¿eh? Que le denuncie delante del lobby LGTBI porque yo soy mujer, mire. Y todo el mundo, silencio. Estamos locos. ¿No creéis que estamos locos? Y si eres luz y estás intentando no ser luz, ¿estamos locos? Somos luz porque Dios es luz. 1 Juan capítulo 1, versículo 5. Somos luz porque Jesús es la luz del mundo. ¿Sabéis el privilegio que es ser luz? Había un negro que no quería ser negro. ¿Os acordáis del negro que no quería ser negro? Michael Jackson. Ese tío no quería ser negro. Hoy día a lo mejor estaría como loco por seguir siendo negro, pero hace unos años el tío se pintaba, se quitaba, se daba de todo para parecer blanquito. Es un absurdo. Es un absurdo no querer ser como Dios te ha hecho. Ese va contra natura y va contra Dios mismo. Dios te ha hecho luz desde el día en que le entregaste tu vida. Y todo lo demás es absurdo, es inútil, no sirve, no edifica. Eres luz. Díselo a la que está a tu lado. Díselo, eres luz. Lo quieras o no lo quieras. Pero si no actúas como luz, finalmente no estás viviendo como debes vivir y eso trae problemas. Cuando vives en contra o fuera del propósito de Dios, eso no trae bendición a tu vida. ¿Quién dice amén a eso? Somos luz. Pásame a la siguiente, por favor. ¿Eso qué es? ¿Qué creéis que es eso? Oscuridad, sí. ¿Veis algo en la oscuridad? Así, mirando mucho, mucho, se ve un faro a la izquierda. Los que están más cerca o tienen mejor visión, ven ahí un faro. Pero ¿realmente eso es útil ahí? ¿Para qué está hecho un faro? Para guiar a la gente a través de su luz. El faro no guía si no tiene luz. El faro es absurdo, inútil, si no da luz, si no cumple el objetivo para el cual ha sido construido. Es absurdo. E irá alguien y se chocará contra esas rocas y dirá, ¿y vas? Aquí había un faro. ¿Qué? Somos lo que somos. Y a Cristo le costó mucho que fuéramos lo que somos. ¿Me explico? Al Señor le costó su vida el que tú y yo seamos luz. Y somos luz. Y lo que entiendo que estamos haciendo, y aquí, ¿vemos un ejemplo de lo que no debe ser? No debemos vivir así. Jesús, cuando está explicando esto, dice que una montaña, o sea, perdón, una montaña, una ciudad, no se puede esconder una ciudad que está sobre un monte. Si habéis visto el cuadro ese, ¿no? Una ciudad que está sobre un monte no se puede esconder. Yo estoy intentando encontrar alguna diapositiva de un pueblo a oscuras y un pueblo encendido. No la he encontrado en ningún lado. Pero me hubiera gustado ver la diferencia de lo que es un pueblo que no se ve o un pueblo que sí se ve solo porque han encendido la luz todo el mundo. Pero sin luz no se ve, pero está ahí. Tú eres luz. Lo que pasa es que a lo mejor no se ve. Pero dice, no se puede esconder. Yo digo, uy, pues yo creo que sí que se puede esconder. Es lo que estamos haciendo mucho, la gran mayoría del cristianismo quizá. Estamos escondiéndonos. ¿Quién sabe en tu edificio que eres un cristiano evangélico salvo por la gracia de Dios? Eso es importante. Porque eso está manifestando que no eres eso. ¿Cuántos en tu trabajo saben que eres cristiano? He oído testimonios de personas que han dicho que llevan no sé cuántos años trabajando y no habían dicho nunca que eran cristianos. Jesús en Juan 9:5 dice, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Mientras estoy en este bloque, voy a ser luz de este bloque. Mientras estoy en este barrio, voy a ser luz de este barrio. Mientras estoy en esta provincia, en esta ciudad, voy a ser luz en esta ciudad. ¿Por qué? Porque ya soy luz. Entonces lo que voy a hacer es voy a alumbrar. Voy a hacer aquello para lo cual he sido creado en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces nosotros, hermanos, una gran parte de nuestra vida la pasamos con el almud puesto aquí. No estamos, no existimos. No está ni se le espera. La luz bajo el almud. De vez en cuando hacemos así, porque pasa cualquier cosa, no sé qué, y de repente, ¡ah! ¡Estoy aquí! ¡Gloria a Dios! ¿Pero creéis que eso es suficiente? Porque si verdaderamente estamos tapando la luz, no estamos cumpliendo el llamado de Dios, el objetivo de Dios para cada uno de nosotros una vez que ya hemos sido salvos. Cuando meditaba sobre el reino de Dios, me di cuenta que también el Señor estaba hablando a discípulos. Porque lo leí en Lucas y en Mateo parece que es todo como muy corrido así del Sermón del Monte y tal y cual. Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice? A ver, ¿alguien se acuerda? Mateo 6, 33. Oh. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora ya os acordáis, ¿no? ¿Vale? Buscad el reino de Dios. Buscad el reino de Dios. Y eso es para nosotros. Porque muchas veces, yo prediqué hace poco tiempo, estamos buscando nuestras cosas más que el reino. Este texto siempre lo hemos aplicado a los que no creen. Pero tiene una aplicación muy grande para los que creemos. Que estamos buscando otras cosas. Que estamos más interesados en otras cosas que en el reino sin darnos cuenta. Sin darnos cuenta. No voy a decir que lo hagamos a conciencia, que somos mala gente, malos cristianos, no. Pero que sin darnos cuenta, estamos buscando más cosas de las que buscamos en cuanto al reino de Dios. Estamos llenos de cosas. Por eso esa frase que el Señor me dio, que no, a ver si me acuerdo cómo era, que el reino, que las cosas de Dios no las acoplemos a nuestra vida, sino que acoplemos nuestra vida a las cosas de Dios. ¿Vale? Era otra, ese es el significado. Estaba una frase mucho mejor hecha, que la tengo escrita por ahí para que no se me olvide, porque el Señor me la dio mientras estaba preparándome un mensaje. Nos hemos acostumbrado a una serie de cosas de la religión evangélica, de la religión cristiana, y lo que hemos hecho ha sido acomodar la fe a nuestra costumbre, a nuestra cultura, a nuestro horario, a nuestra forma de entender la vida, en vez de lo contrario. El otro día me hablaban de una persona, me van a perdonar mis hermanitas que hay aquí de raza gitana, pero me hablaban de una persona que por todo lo que contaban era deshonesta 100%. pero había crecido en lo que ellos llaman el culto, en la fe. Estaba tan acostumbrada a la fe que se atrevía a decir que ella oraba y leía y Dios le hablaba cuando estaba viviendo en fornicación con un individuo, porque simplemente por su cultura se habían escapado. Una cosa que llaman ellos, que cuando un hombre, un chico, quería a una chica, por lo visto, pues se escapaba con ella. Y como una vez que se había escapado, teóricamente ya había convivido con ella, pues ya tenían que pasar toda la familia por el aro y ya considerarles matrimonio. ¿Es más o menos así? Entonces esta mujer, que por el testimonio que nos contaba otra hermana, que con luces, claro, obviamente, creyente de verdad, decía, y dice que es cristiana, y dice que Dios le habla, y dice Dios, digo, no te puedo hablar Dios, te tiene que hablar el diablo, no puede ser. O sea, viviendo en fornicación, viviendo en pecado, actuando de esta manera, no, eso es un espíritu religioso. Y es que podríamos llegar nosotros todos a confundir lo que es la fe con la religión. Porque la religión se acerca mucho a la fe, pero en el fondo no tiene lo auténtico. Tiene todo el envoltorio, la parafernalia, pero no es la fe. Entonces, cuidado con que nosotros también nos volvamos religiosos. Y creyendo que estamos, realmente no estamos. Mi hermano, pastor en esta iglesia en los comienzos, él decía, si Cristo no te ha cambiado, es que Cristo no te ha tocado. Es que Cristo no te ha salvado. Porque si verdaderamente Cristo ha venido a nuestras vidas, el amor de Dios ha penetrado en nuestras vidas, es que quieras o no quieras, estás cambiando. Pero es un cambio interior, no simplemente si llevabas faldas cortas ahora las llevas largas. O si te pintaban mucho ahora casi no te pintas. O si decías palabrotas ahora no las dices. Incluso si fumabas ahora ya no fumas. Eso solamente puede deberse al entorno con el que estás, nada más, no tiene que ver con la fe. Pero empiezas a ir con un montón de gente que nadie fuma, que nadie habla mal y que todos visten guay, pues tú haces lo mismo que el grupo. Entonces todos podemos ser confundidos con la religión. Y a veces, hermanos, aunque seamos de la fe, nos convertimos en religiosos. Y no quiere decir esto que ya no seamos salvos, que ya no seamos creyentes. No. Es que estamos poniendo la caja sobre nosotros, sobre la luz. Y cuando ponemos la caja sobre la luz, inútiles. Pero hermanos, somos luz. Eres luz. Sois luz, ya, lo quieras o no lo quieras, blanco, negro, hombre, mujer, lo que te haya tocado, ya eres luz. Por lo tanto, tenemos que vivir como esa luz. Sigue, por favor, cámbiame. Eso es lo que se espera de nosotros. ¿Sí? Que alumbremos, que no pongamos una carcasa sobre la parte de arriba del faro. Sino que verdaderamente alumbremos, porque eso es ya nuestra esencia, eso es ya nuestra naturaleza. Se acabó ya ser hijos del pecado, esclavos del pecado. Ahora ya somos hijos de la justicia, hijos del Rey de Reyes, luz, porque nuestro Rey es luz y ha puesto luz sobre nosotros. Ya somos gente de luz. Hermanos, somos gente de luz. Y si somos gente de luz, tenemos que andar como gente de luz. ¿Y qué dice Filipenses 2:15? Dice que resplandecemos. El apóstol Pablo está otra vez afirmando, diciendo, no, no les dice, tendríais que resplandecer como... No, dice, nosotros resplandecemos. Es una palabra de aliento, de ánimo. Hermanos, hermanas, vosotros resplandecéis en medio de las tinieblas. Y bueno, de eso sí que a veces nos damos cuenta. Que mires a tu alrededor y dices, madre mía. Algo tengo, aunque sea un poquito. Ay, ¿para qué nos ha salvado el Señor? Alguien, yo he predicado en esta iglesia muchas veces sobre esto. Lo que pasa es que, bueno, pues a lo mejor es ya de muy antiguo y no he vuelto a predicar sobre el tema y tal y cual, pero yo he hablado siempre de dos paraqués para los cuales Dios nos ha salvado. Uno está en la carta del apóstol Pablo a los Efesios capítulo 1 y otra está en 1 Pedro 2:9, ¿vale? ¿Alguien se acuerda de esas dos cosas para las que principalmente, básicamente, los paraqués de nuestra salvación? Uno, ¿qué se os ocurre? Vale. Uno, gracias. Lo que has dicho vale, pero yo me refiero a estas dos cosas en las que la Biblia dice para, pum. ¿Vale? Y he enseñado sobre para alabanza de su gloria, Efesios capítulo 1, y dos, gracias, anunciar el Evangelio. En los propios salmos se ve, en bastantes salmos se ve, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Esos dos puntos vitales, fundamentales en nuestra vida para los cuales hemos sido salvos. Para alabanza y gloria de su gracia, Efesios capítulo 1, y para que anuncie la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. 1 Pedro 2:9. Para esas dos cosas estamos aquí principalmente. La primera sabemos hacerla. La primera somos expertos. La primera, Dios derramó sobre esta iglesia una unción especial para aprender, para enseñar sobre la alabanza, la adoración, entrar en su presencia. La segunda, estamos totalmente cojos. Es como si nos hubieran cortado una pierna y solo danzamos con una pierna y la otra ya no podemos hacer nada porque nos la han cortado. ¿Puedes poner esa canción, por favor? Pon altito, bien altito, más alto que el bajo ese que oíamos antes.
La luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. En aquel de quien no han oído.
muchos son los pies de los que anuncian la paz. Las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz. Déjala brillar. La luz de Jesús brilla en todo lugar. No la puedes esconder. No te puedes callar. Ante tal necesidad. Enciende una luz en la
de pie.
Jesucristo dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado.
Enciende una luz en la
Amén. Podéis sentaros. Ya terminamos, hermanos. Hay muchas maneras, ¿verdad?, de compartir la fe. Hay algunos que se les da muy bien hablar y compartir el Evangelio, entre otras cosas porque se han propuesto saber qué decir cuando le quieren predicar a alguien. ¿Te has propuesto en algún momento pararte, escribir 4 o 5 cosas cuando le quieres predicar a alguien? Bueno, en primero, ¿te has propuesto que tú tienes que ser uno de los que predica el Evangelio? ¿Te has creído que ese mensaje, id y predicad del Evangelio, es para ti? ¿O crees que es para el pastor, para los evangelistas? Es para ti, hermano, hermana, es para vosotros. Yo soy de los que predica mucho. Os comenté hace poco que estuve pescando con mi nieto el otro día, se acercaron dos chavales, empecé a hablar, bla, bla, y acabé orando con ellos, allí entregando su vida a Cristo. Me gusta predicar el Evangelio, pero también me da corte ir a predicar el Evangelio. A mí me cuesta un poquito decir, venga, 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 venga. Como supongo que a todos, ¿no? Pero yo desde jovencito decidí aprenderme una cosa que se llama las 4 leyes espirituales. Para predicar el Evangelio, para que siempre que hable con alguien sepa qué decirle. Dios te ama y tiene un plan para tu vida, pero hay un problema, es que estamos separados de Dios. Ahora bien, hay una solución, es Jesucristo. Y una vez que has entendido lo que te he dicho, te pregunto, ¿estás dispuesto, te gustaría que Jesucristo viniera a tu vida? 4 tonterías, que te las puedes aprender de un plumazo. mientras tanto está yendo gente al infierno. Yo hice unos cálculos hace unos años cuando en este barrio calculamos que había 60.000, 80.000 personas, que lo que vimos es que cada año unas 600 personas de este barrio morían y se iban al infierno. Y nosotros aquí dentro, guay de guay, aquí se está de lujo. Todo el dominguito, aquí la moquedita, ¿eh? Ya que hemos pasado de abajo, que era un poco tal, a estar aquí arriba, vamos, los reyes del mambo. Y mientras tanto, cada día están muriendo no sé cuántas personas, dos personas o tres en este barrio que se están yendo al infierno. Y nosotros aquí están haciendo nuestro rollito religioso. Sin darnos cuenta, estamos siendo religiosos, porque no hacemos otra cosa nada más que venir aquí. No hacemos otra cosa nada más que venir aquí. Y hermanos, por favor, no me malinterpretéis. Yo no quiero culpar a nadie de nada en absoluto. Pero sí quiero que abramos los ojos y que nos demos cuenta qué estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estoy siendo luz a mi alrededor? ¿Estoy siendo luz en este barrio? Pongo una diapositiva de una frase muy curiosa de un señor que hay ahí que dice una cosa muy curiosa y con eso ya vamos a ir terminando. Dice, lo que haces habla tan fuerte que no puedo escuchar lo que dices. Una forma de predicar es hablar, pero la otra es vivir. Vivir. Vivir demostrando a la gente que tú no eres como los demás. Que hay algo en ti que es diferente a la gente. El otro día no sé quién me decía ni en qué momento, no me acuerdo en absoluto, pero me decía, oye, es que hablar contigo es, no sé, me da una paz. Yo no sé, yo no sé. Dios, debe ser Dios que está en mi vida. Porque yo no soy nadie. Pero la gente tiene que darse cuenta que al acercarse a ti, tú emanas algo diferente a lo de los demás. Y te digo que eso ocurre, que eso es verdad, que eso es así. Que tú exhalas. Si vives el amor, exhalas amor. Si vives gozo, exhalas gozo. Y si vives misericordia, exhalas misericordia. Por los poros de tu piel sale la misericordia. El amor, el gozo, la paz. Y cuando hablas, tienes que llevar eso al entorno donde estás. Y por eso, esta palabra, que nuestro comportamiento no corte lo que decimos. Porque a veces sí, algunos hablamos y hablamos. Pero no sirve de nada, porque nuestras vidas no están acorde a eso que hablamos. Ponme la última y ya termino. Me paso un par de temas porque ya son menos 10. Así es que, y vuelve a la última. Bueno, vale, esa es la penúltima. Pero el propósito de todo esto es que la gente glorifique a Dios, ¿vale? Que la gente sea salva, que la gente adore, que la gente busque a Dios. Bueno, busque a Dios no, la gente encuentre a Dios y disfrute en la familia de la fe. Eso es el objetivo de todo esto. Pero dame la última entonces ahora, si es que es la última. Esa, ¿vale? Somos la luz de este barrio, hermanos. Somos la luz de este barrio. Y Dios ha puesto esta luz ahí arriba. Y este barrio es nuestra montaña. Desde donde nosotros divisamos todo. Y donde tiene que haber luces en todos estos lugarcitos, esos pintaditas amarillas. En su día el Señor nos dijo que eso tenían que ser casas que se iban a abrir en este barrio para que la palabra fuera predicada en esos hogares. Y volvemos a preguntar, ¿cuántos hogares están dispuestos a abrirse aquí en este barrio para que sean luz en este barrio, aparte de alumbrar nosotros desde arriba el barrio como Dios nos ha dicho. Porque creo que solamente una casa de todas las que nos habíamos hablado de esto nos dijo que estaban dispuestos y no estaba exactamente en el barrio. Así es que si alguien dice yo quiero abrir mi casa para que sea un foco, una luz en este barrio, que nos lo diga. Ahora, también es verdad que hay que cambiar de nuestro estilo de vida. Porque en nuestro estilo de vida hay una reunión a la semana, en la gran mayoría. Y en un 20%, 25% de media, o 20%, no, 25% de media, hay dos reuniones a la semana. Pero si queremos estar en células, tendría que haber tres reuniones a la semana. A lo mejor eso ya es mucho para nuestras vidas. No, ya no. Yo ya estoy cómodo en mi forma de llevar la vida cristiana. No me quiero mover más. Con esto me vale. Con esto voy a ir al cielo, efectivamente. Con eso vas a ir al cielo. Pero cuando lleguemos al cielo nos va a decir el Señor, ¿y qué hiciste por mí? Señor, yo iba todos los domingos al culto. Ah, está bien. Pero ¿y qué más hiciste por mí? Bueno. Sí, me acuerdo que un día le cuentas una cosita. ¿Y qué más hiciste por mí? ¿Sabéis ese texto que dice, Antiguo Testamento, dice, ninguno se presentará delante de mí con las manos vacías? Ese ya, cuando descubrí ese texto, me pegó un bofetón. Ninguno se presentará a mí con las manos vacías. Hermanos, llenemos nuestras manos de fruto para Dios. Fruto para Dios. Servicio. Amor. Pero cosas que verdaderamente manifiestan claramente esto hacia los demás, ¿vale? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos. Espero que nos hayas dicho algo en esta mañana. Este barrio te necesita y nosotros necesitamos también llevar fruto que abunde en nuestra cuenta. No queremos ser oidores olvidadizos, engañándonos a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, que busquemos primeramente tus cosas, tu reino, todo lo que corresponde a tu reino, no al nuestro. No al nuestro, Señor. Hemos acomodado tu reino al nuestro y lo hemos empequeñecido tanto. Ayúdanos, Señor. Y perdónanos. Perdónanos porque tenemos que hablar, decirnos las cosas tantas veces para que alguna de ellas nos cause efecto, nos haga cambiar. Ayúdanos, Señor.